siendo una mejor Father Easy Paul. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Hola amigos, muy buena tarde. Bienvenidos a este su programa, La Hora Quetz, un programa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Les agradezco como siempre el favor de su atención. Les extiendo un cordial saludo a nombre del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros, y por supuesto a nombre mío, su amiga y servidora Jacqueline Ávila Flores. Y hoy fíjense que vamos a tener un tema muy, muy interesante en la sección de asesoría jurídica, que les recuerdo que este es un servicio social que brinda el bufete jurídico Benito Juárez de Father Easy Paul. Y en esta ocasión pues estaremos hablando del tema del matrimonio igualitario. Ya están por aquí nuestras invitadas de este día, la licenciada Fernanda Ramírez y la licenciada Stephanie Hernández, para hablar de este tema tan interesante, conocer un poquito de los antecedentes, cómo es que ya finalmente se culminó para poder llegar a este momento en el cual pues ya se puede contraer este matrimonio igualitario. Y en nuestro siguiente segmento pues tendremos en la sección de Joven y Vivo a dos invitados. Primero será Diana Amaya, quien recibió este reconocimiento de honor, a quien honor merece por el aprovechamiento académico, y posteriormente a Josué Joel Hernández Montaño. Él va a platicar con nosotros acerca pues de esta experiencia que vivió en la movilidad estudiantil, ya que él se fue un semestre a estudiar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así que quédense con nosotros. Recuerden, estamos totalmente en vivo, y también si les interesa, tengo por aquí algunas cortesías para el concierto de la Orquesta Sinfónica de julio, no el de este mes de junio, que es el viernes y que ya están los boletos en taquilla, sino para el concierto de julio, que será inmediatamente de este viernes al otro, el 5 de julio. Para ese tengo cortesía. Si ustedes gustan, pueden llamar, que es el 618-827-1214. Y le agradezco a mi compañero Abraham Milán, como siempre, su asistencia técnica. Pues vamos a dar inicio ya con nuestro programa.
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Ya saben quién. Le mandamos un saludo a Héctor, que hoy no pudo acompañarnos. Y bueno, aquí les presento de nuevo a mis invitadas, la licenciada Chayla Amador. Bienvenida, Chayla.
Muchas gracias.
Un gusto que estés aquí.
Gracias,
y también a Stephanie Hernández. Stephanie.
Hola, siempre es un gusto estar aquí.
Qué bueno que nos acompañen. Y bueno, este tema de matrimonio igualitario pues ha tenido su historia para poder llegar a este momento actual que tenemos, y yo creo que sí es importante hablar un poquito sobre los antecedentes, cómo es que inicia y cómo llega a culminarse.
Sí, más que nada aprovechando que estamos justamente en el mes de Orgullo LGBT, entonces sí, este tema nos queda perfecto, justamente que se está acercando exactamente el día, que es el 28, entonces pues vamos a empezar platicando un poquito de la historia que tiene esta figura, el antecedente que tuvo que pasar para que llegara hasta aquí el estado de Durango.
Muy bien.
Sí, pues primeramente mencionar que fue en los Países Bajos desde el 2001 en donde se comenzó a legalizar esta figura del el matrimonio
igualitario.
Ajá, exactamente. Y no fue hasta 2009 en donde se legaliza en la Ciudad de México. Pero para esto, pues sí tuvieron que pasar pues bastantes años para que se legalizara aquí en lo que es la ciudad de Durango. Sí, sí. Porque fue hasta 2022. Sí. Entonces, sí, pues aquí en Durango sí es algo relativamente nuevo, no tiene mucho. Pero pues sí. No porque se haya legalizado significa que pues se toma como un matrimonio normal, ¿no? Sí, uh-huh. Hay todavía cosas que hay que
ciertas
regular.
Cuestiones. Ajá. Que se tienen que pues ya empezar a que queden ya implementadas totalmente también en el Código Civil, ¿verdad?
Sí, exactamente. Todavía hay muchas dificultades, podríamos llamarlo, a esta figura. todavía hay mucha lucha de por medio para llegar a igualar los derechos que tiene como tal un matrimonio que ya a lo mejor lo podemos llamar como el tradicional entre un hombre y una mujer, y que hasta que lleguemos al punto en el que ya los matrimonios igualitarios puedan tener el mismo derecho que cualquier otra figura como esta.
Así es. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hablar? No sé si tengan por ahí un poquito acerca del decreto o si gustan que, pues ya lo mencionaron ustedes, se autorizó en el 2022 y bueno, esto fue a través de un decreto del gobernador del estado, que es quien funge actualmente como gobernador, el doctor Esteban Villegas, y que bueno, este decreto, si les interesa buscarlo, pues lo pueden hallar también en el periódico oficial del estado de Durango, publicado el 18 de septiembre del 2022, número 75 es el número que le correspondió a este decreto, y que bueno, a partir de ahí es donde se empieza ya pues a legalizar de forma, pues ya que quede bien establecido y permitido el matrimonio igualitario, y que bueno, ya se señala o se le agrega un segundo párrafo al artículo 141 del Código Civil de nuestra entidad.
Sí, así es. Bueno, obviamente sabemos que como todo movimiento, aquí en Durango tenemos muchas comunidades que justamente se dieron a la tarea de luchar por este decreto, por sí. Este nuevo derecho.
Sí.
Afortunadamente se logró. Un poquito tarde, lo sabemos, sin embargo, hay que verlo desde el lado de que afortunadamente ya está, así como tú lo mencionas, ya incluso se menciona en nuestro código, justamente en el artículo 141, en el que se menciona de que ningún oficial del registro civil puede discriminar por motivo de género, de etnia, de orientación sexual, que es el tema de lo que estamos hablando actualmente. Sí. Entonces sabemos que ya no es necesario, como antes se hacía, los amparos. Que cada pareja que quería llegar a obtener ese derecho tenía que promover un amparo justamente para que se le otorgara un juez ese derecho. Es justamente este tipo de movimientos de que amparo tras amparo justamente vemos la necesidad. La ciudadanía está reconociendo y está haciendo notar que tenemos ahí ese huequito. Entonces es mucho mejor que ya se prevé en nuestro código justamente del Estado.
Ya que quede bien establecido, ¿no? Porque sí, realmente, pues incluso estaba yo viendo que en el registro civil se recibió la capacitación adecuada del personal para poder llevar a cabo estos matrimonios. Y bueno, aquí otras cuestiones que tú estabas mencionando y también, Shaila, es en relación a qué aspectos todavía faltan de seguirse regulando para que quede realmente, pues como es la figura del matrimonio.
Sí, mira, sería, por ejemplo, en el aspecto de las pensiones, eso, por ejemplo, ajá, pensiones por viudez, eso todavía no existe. O, por ejemplo, también hablemos del concubinato entre parejas. Sí. También no se puede como que...
No es un tema que todavía esté tan regulado como ya lo dijimos, el matrimonio, que sí lo podemos encontrar en el código.
Apenas en febrero de este año, me parece, fue cuando un diputado local presentó una iniciativa para que se reformara el Código Civil, en donde se pudiera como otorgar derechos a esta institución entre matrimonios igualitarios, porque pues en realidad, como mencionábamos, es algo muy nuevo todavía en Durango y pues todavía hay que darle esa forma.
Sí, totalmente. Contemplar otras cuestiones jurídicas, ¿verdad?, que están en torno o que dependen exactamente de eso, de que estés viviendo el matrimonio con tu pareja.
Que en realidad son esos parámetros ya básicos que ya conocemos, como bien lo dijo aquí la licenciada, esas pensiones. De hecho, ya hay un antecedente en la ciudad de Veracruz, me parece, de una persona que estaba promoviendo justamente el amparo porque no está regulado aún el derecho de obtener esa pensión por viudez. Estaba demandando, pues en este caso, al Seguro Social, porque también incluso aquí en el estado de Durango aún no lo tenemos legislado, que es uno de los puntos por los que continúa esa lucha por los derechos, con tal de igualar esta figura del matrimonio. También podemos mencionar, incluso yéndonos a lo más básico, el Seguro Social, que sí, es un derecho básico para todos, que sabemos por el hecho de estar casado con alguien que sí goza de este beneficio, obviamente se lo puedes transmitir a tu pareja. Sin embargo, para las parejas de este matrimonio igualitario no está legislado todavía.
Y que es el mismo caso en el concubinato, también se le puede otorgar esta seguridad social.
Exactamente, nada más que ahí vemos a lo mejor la complicación de que también como el concubinato carece de ciertos elementos como lo tiene el matrimonio, ahora si hablamos de un matrimonio igualitario, pues con mayor razón va a haber ahí esa brecha para estas personas. Entonces, pues volvemos a lo mismo, es una necesidad que en su momento tendría que ser legislado.
Pues esperemos que avance más rápido que como fue la emisión de este decreto, porque realmente pues fueron que casi 13 años uh-huh. A partir de que se aprobó en la Ciudad de México. Normalmente todo lo que se aprueba en Ciudad de México como que va bajando, ¿no? Va bajando a las entidades y se va regulando también. Pero aquí pues nos tardamos 13 años casi en que se pudiera emitir un decreto y luego ya poderse agregar este párrafo en el Código Civil. Entonces, pues ojalá que se pueda avanzar más en este sentido y que se pueda, pues realmente, si ya lo dice ahí, es un matrimonio, ¿no? Es igual que el matrimonio que hay entre heterosexuales, pues es un matrimonio igualitario, pues debe de tener los mismos derechos y obligaciones en ese sentido.
Y, por ejemplo, no hablar del divorcio también. Por ejemplo, si se tiene hijos, sí. Entonces ya es otro caso. Estábamos hablando de una pareja que también del mismo sexo, ajá. Tenían una hija, entonces al momento de divorciarse es donde el juez así como que batalló un poquito para ver en dónde se iba a quedar la niña. Ajá.
Pero, por ejemplo, aquí en nuestro estado, ¿pueden ya adoptar estos matrimonios? O no saben si ya está permitido.
Todavía es muy complicado, incluso para las parejas, a lo mejor tradicionales, llamémoslas, ¿sí? Todavía es complicado este tema. Tengo entendido que aquí en el estado de Durango ya hay, me parece que una pareja que sí pudo adoptar, aún no recuerdo si es una niña o una niña, pero sí ya tenemos el antecedente.
Sí.
Sabemos, te digo, es muy, muy complicado, obviamente, y hay muchos parámetros que no se están tomando en cuenta, como por ejemplo ese antecedente de esas personas. También es necesario llevar alguna capacitación también para nuestros jueces, para todo el personal del tribunal, porque de por sí cualquier tipo de juicio en el que veamos involucrados niños es complicado.
Sí.
Ahora, si le agregamos este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias más bien, se tiene que entender que es un asunto diferente. Cada asunto es completamente diferente a otro, entonces hay que ver cada elemento de esa situación, de todo el núcleo familiar, si está conformado por papá, mamá, si el papá o mamá trabaja, si está conformado por dos mamás o por dos papás. Uh-huh. Cada situación es muy compleja de
por sí. Tiene sus particularidades, ¿no? Cada caso que se presenta. Y bueno, pues aquí queda mucho, yo creo que nuestra entidad queda mucho por hacer aún en este sentido, y que bueno, pues ya el que se haya establecido en el Código Civil ya es muchísima ganancia, porque de ahí se parte, ¿no? De ahí partimos para que se puedan poder regular todo este tipo de situaciones, de las cuales pues hay que estar al pendiente y que forman parte pues del matrimonio. ¿Qué otro tipo de situaciones o qué más podemos agregar sobre
eso? Pues también ahí, por ejemplo, podemos remarcar el hecho de que no solamente se ven, volviendo un poquito a este tema de este antecedente uh-huh. de la separación en la que había menores, de que no solamente se está a lo mejor violentando los derechos de una pareja, también se llega a violentar los derechos de un menor. Entonces también es algo que tenemos que tomar en consideración para este tipo de parejas homoparentales. No solamente se ven los derechos de la pareja, también se ven derechos de terceros que tenemos claro. que tomar en cuenta, y por eso también la importancia de la legislación en esta materia.
No, y en primer lugar siempre va a estar, por supuesto, los menores de edad, ¿no? En este sentido siempre es lo que se va a tratar de resguardar primero, ¿no? Que es el que los menores estén bien, que no sean objeto de ningún tipo de perjuicio, y que siempre se va a estar vigilando en ese sentido.
Sí, siempre tenemos que cuidar más que nada el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual, independientemente del género y también un poquito independientemente de la edad. Porque también una situación de la que podemos platicar en este momento, y aprovechando este tema,
sí, claro.
de un antecedente de un menor. Esto fue en el estado de Puebla, en el que pues esta persona menor de edad se identificaba con otro tipo de género del que le fue otorgado al momento de nacer. Entonces también este es un tema muy complejo. Sí. Que se podemos trata de menores. Sí, exactamente. Entonces, aquí se veía mucho esa lucha de que, bueno, realmente todas las personas tenemos ese derecho de crear nuestro propio proyecto de vida, de que se nos proteja justamente ese derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, también es algo que pues se vio ante la Suprema Corte. Afortunadamente se le otorgó a esta persona menor de edad, obviamente analizando previamente ciertas dificultades, simplemente por el hecho de que estamos hablando de una persona menor de edad.
Bueno, se dice se le autorizó, pero ¿por qué se autorizó, verdad? O sea, sí, analizar, o sea, ¿qué fue lo que se tomó en consideración para que se pudiera otorgar?
Ahí más que nada, la dificultad o el obstáculo que se tenía era que se hablaba de una persona que es menor de edad, sí, que todavía no cuenta con personalidad jurídica, que fue más que nada ahí, te digo, la problemática de la Suprema Corte de que se otorga o no se otorga, porque estamos hablando de una persona de un menor de edad. Ajá. Exactamente, que no puede tomar aún ese tipo de decisiones legales. Sin embargo, lo que determinó la Suprema Corte es que sí se puede realizar, porque de lo contrario se estarían violentando los derechos de la persona, de su identidad. Se le está quitando un derecho fundamental, que es ese derecho a la identidad, el derecho al nombre, el derecho al género. Sí. Sin embargo, este tipo de trámites que ya se pueden hacer, porque ya tenemos ese antecedente de la Suprema Corte, sin embargo, se tiene que hacer a través de los padres.
Sí, porque son sus tutores, ¿no?
Exactamente.
Pues muy interesante, estaría interesante analizar esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pues ver en qué se basó, ¿no? Cómo lo fundamentó, cómo lo motivó, por qué se llegó a esa resolución. Y que bueno, realmente pues en lógicamente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los que tienen pues el máximo conocimiento en esta cuestión de la interpretación de nuestra normatividad, y que al emitir una resolución pues lo hace con el fundamento totalmente bien analizado, los motivos, todo lo que se tuvo que tomar en consideración para llevar a una resolución de este tipo. Y bueno, en cuestión de retomando de nuevo lo del matrimonio igualitario, son los mismos requisitos para contraer el matrimonio, sí, sí, que las parejas tradicionales.
¿Sí? Sí, son los mismos requisitos, pero pues falta lo demás. O sea, ya lo que conlleva el matrimonio, uh-huh. O sea, pues todavía faltan los demás derechos.
Pero cualquiera puede llegar y sí, al registro civil y decir, oye, queremos contraer matrimonio, dejar la documentación que se solicita, que normalmente que es pues el acta de nacimiento,
dos testigos, obviamente copia de identificación de cada persona,
del INE, ¿verdad? La
oficial.
Exactamente,
unos estudios médicos que también como requisito se le solicita a las parejas, las ciertas pláticas que tienen ahí con personas capacitadas en este tema en cada oficialidad del registro civil, pero si el procedimiento es completamente el mismo para todo tipo de parejas. Justamente, por eso es lo que te mencionaba, en el código ya menciona que pues ningún oficial del registro civil puede discriminar en este sentido, pues lo entendemos como que no puede negarle este trámite o este derecho a ninguna persona. No solamente por tema de género, ya lo platicamos, también por tema de etnia, de raza, o sea, de discapacidad, ya no hay ninguna limitante ahí para que cualquier persona pueda acceder al matrimonio.
Así es, bueno, pues ahí está esta información. Yo espero que sí sea que les sirva para aquellas personas que tengan alguna duda, que llámenos de verdad o lo pueden hacer a través de las redes sociales. Le mando un saludo a mi querido Carlos Luján Pulido, que nos manda un saludo, nos está viendo a través de Facebook. Y bueno, nos pueden marcar también al 618-827-1214, 618-827-1214, para, pues, si tienen alguna pregunta, algún comentario, o por qué no, también si ustedes Si alguien de los que nos está escuchando, nos está siguiendo a través de las redes sociales, ya se encuentra con su pareja a través de este matrimonio igualitario, pues sería interesante que nos hablaran y nos platicaran un poquito acerca de su experiencia para contraer el matrimonio igualitario, porque a veces es muy bonito lo que vemos en la ley, pero ya cuando estamos en la realidad de los hechos,
es muy diferente.
Sí, es muy diferente la situación como se vive, ¿no? Entonces sí sería interesante poder escucharlos o que nos pudieran comentar algo a través de las redes sociales. Vamos a una pequeñita chispa, Abraham, una pequeñita chispa musical y regresamos. Recuerden, estamos totalmente en vivo.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Continuamos con nuestro tema de matrimonio igualitario. Chayla nos va a mencionar cuáles son los estados donde ya se encuentra regulado el matrimonio igualitario.
Sí, mira, aquí en México está la Ciudad de México.
Ajá.
Está Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, Chiapas, Puebla, Baja California, Nuevo León, Zacatecas y algunas zonas de Querétaro. Y pues aquí está Durango, ¿no? Son en total aproximadamente 17 de los, ajá, que se tiene, de los que tenemos conocimiento.
Muy bien, ¿no? Pues ya son varios, ya son, sí, varios, pero de todas formas, partiendo desde que se reguló en la Ciudad de México, que es el 2009, pues sí.
Ya ha pasado,
sí,
muchos años.
Sí, bastante tiempo, sí, para los demás estados que aún faltan.
Y este pequeño arranque que ya tuvimos a partir del 2022 se mantenga. Justamente aprovechando para la mención de que en este año se hizo esa iniciativa para luchar por los derechos del matrimonio igualitario. Ajá. Entonces, digo, hay que aprovechar esa fuerza que está ganando aquí en el estado.
Oigan, pues fíjense que otro tema muy muy importante alrededor de esto, y que sí, el matrimonio, pues es así como que se logró este matrimonio igualitario, pero resulta que luego ya cuando están juntos se dan cuenta de que no era lo que se esperaba, y como en las parejas tradicionales, llega el momento del divorcio.
Sí, exactamente. No podemos pues dejar de lado también esta figura que es el divorcio. Ya tenemos de hecho ciertos antecedentes. Me parece que uno es en Gómez Palacio, que, ajá, fue el primero que se hizo. También hubo uno en Torreón que yo me enteré, y aquí en el estado de Durango. Entonces tampoco podemos dejar de lado esta figura. Así como es posible el matrimonio igualitario, también es posible el divorcio. Exactamente, e incluso así como lo mencionas, los requisitos para contraer el matrimonio son los mismos. Para el divorcio es exactamente lo mismo. Ya lo mencionamos, por eso abordamos un poquito el tema de las situaciones en las que hay otros menores involucrados. Sí. Los procedimientos son exactamente los mismos y siempre se va a estar tratando de que se protejan los derechos tanto de los cónyuges, Uh-huh. Así como de menores, si es que el caso de que haya alguno involucrado.
Bueno, y aquí también en esto del matrimonio igualitario también se da la figura de por sociedad conyugal y separación de bienes.
Sí, exactamente. Te digo, es el mismo trámite. Obviamente se va a entender y se va a respetar si contrajeron matrimonio, ya sea por bienes separados o por sociedad conyugal. Obviamente hay más dificultades cuando es por sociedad conyugal, sí, claro. Y eso lo hemos platicado aquí en muchos temas anteriores. Sí. Siempre cuando hay bienes hay conflictos. Sin embargo, pues sí pueden tener a lo mejor esa tranquilidad de que si llegara a necesitar este tipo de figuras que es el divorcio, bueno, el procedimiento es lo mismo. Siempre, incluso, pues los invitamos. Ahí está el bufete jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que está a sus órdenes para todo este tipo de situaciones. Esperemos que no, pero si llega a ser el caso, ahí estamos.
Sí, que se puedan acercar y asesorarse y ya tener una mejor idea, ¿no? De qué es a lo que van y qué es a lo que se pueden enfrentar, y que ojalá pues se pudiera regular en relación al concubinato.
Sí, exactamente.
Para que, pues a lo mejor muchos viven muy a gusto así, sin necesidad de tener este matrimonio, pero a lo mejor es como mostrarse...
Que se protejan sus derechos.
Exactamente, que los derechos queden ahí protegidos, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, pues hacer una invitación, Shaila y Stephanie, a los alumnos y alumnas que están en la licenciatura de Derecho, para que se acerquen al bufete jurídico. Porque se va a abrir nuevo horario, ¿verdad?
Sí, exactamente. A partir de agosto, ya que pasemos las vacaciones del tribunal y también ciertas vacaciones de la facultad, vamos a estar aperturando el turno vespertino. Esto con la posibilidad de que los alumnos que pues tienen su carga horaria durante el turno de la mañana puedan empezar a hacer sus prácticas ahí en el bufete de su facultad, que está a un costado, para que tengan pues la experiencia, la posibilidad de entrar a este turno.
¿Ya terminaste tú, Stephanie?
Sí.
Ya.
Ahí estamos a las
ya
dos.
Ya se quedó ahí Stephanie y también Shaila, las también, dos ahí sí. Empezaron a hacer sus prácticas y se quedaron ahí.
Exactamente. Algo nos gustó del bufete, sí. Que seguimos ahí.
Así es, aparte las dos son muy buenas, son excelentes personas también. Si ustedes se acercan, pues ellas son parte del equipo que está ahí, que les puede brindar la asesoría jurídica. Y bueno, yo les agradezco muchísimo a las dos, a la licenciada Shaila Amador y también a Stephanie Hernández, el que nos hayan acompañado a hablar de este tema tan interesante, y bueno, pues espero tenerlas próximamente de nueva cuenta,
claro,
por aquí
sí.
A las dos.
Gracias, ¿sí? Muchas gracias.
Y bueno, vamos a tiempos oficiales ahora sí, Abraham, por favor, y regresamos con nuestro siguiente segmento.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Día Naranja. No más violencia hacia mujeres y niñas. El feminismo es una doctrina social, un movimiento incluyente y pacifista. Y cuando se habla de feminismo, se debe establecer el contexto histórico. Algunas autoras se remontan al siglo XIII, como el inicio del feminismo, con la fundación de la Iglesia de Mujeres que llevó a cabo Guillermine de Bohemia. Burguesas y aristocráticas asistían a esta iglesia en Milán hasta que fue denunciada por la Inquisición en el siglo XIV. Guillermine de Bohemia fue acusada de herejía y fue quemada en la hoguera. La lucha feminista logra una verdadera autonomía en el movimiento sufragista en Francia, que busca terminar con la desigualdad jurídica y otorgar a las mujeres el derecho al voto. Las teorías feministas son sistemáticas y estudian la condición de las mujeres, su papel en la sociedad y las vías para lograr la emancipación. En México, los hombres y las mujeres son iguales jurídicamente, pero no se ha logrado una verdadera equidad y las mujeres siguen en la lucha para lograr las mismas condiciones de vida que los hombres en el plano político, laboral, social, educativo y cultural. El movimiento feminista en México ha tenido triunfos significativos y muy importantes a lo largo de la historia para procurar una sociedad justa, equitativa e incluyente, en la cual las condiciones sean igualitarias para todas las personas y se otorguen los mismos derechos y obligaciones. La lucha feminista se mantiene de pie y pretende que todas las personas vivan libres y sin miedo y generar una convivencia sin violencia. Fuente: Colegio Jurista. Día Naranja. No más violencia hacia mujeres y niñas. Radio Universidad. Sintoniza la diferencia.
Yo decido lo que quiero y lo que no.
Éntrale, tómate una.
No, gracias. Yo decido cómo me divierto y pasarla bien. Yo me cuido.
Si tienes dudas sobre salud sexual y reproductiva, llama al 800-624-6464. Dale me gusta a la prevención e infórmate.
Yo decido cómo quiero y con quién vivir el placer de mi sexualidad.
Yo decido usar doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual.
Yo decido mi futuro.
Gobierno de México.
XHHD, Radio Universidad. Transmite en el 100.5 de frecuencia modulada con 24.795 watts de potencia. Desde Boulevard Guadiana 407, en el fraccionamiento Ciudad Deportiva, en Durango, Durango, México. Teléfono en cabina 618-827-1214. Sintoniza la diferencia.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Joven y
vivo.
Alumnos Fader y Cipol.
Amigos, pues damos inicio con esta sección de Joven y Vivo. Le mando un saludo a Alejandra Alcántar, quien es la que nos ayuda a coordinarnos con los alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y fíjense que en esta ocasión me da mucho gusto recibir a Diana Maya. Le digo, oye, te me haces conocida. Me dice, sí, maestra, me dio Derecho Administrativo. Sí, así bienvenida, Diana, un gusto que estés aquí.
Muchas gracias. No, de verdad estoy muy contenta que se me dé la oportunidad de haber asistido el día de hoy.
Qué bueno. Pues recibiste un reconocimiento académico, porque es exactamente eso, llamado Honor a quien honor merece, que entrega la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a los mejores promedios de cada semestre. Al Así mejor es. Promedio de cada semestre se le entrega este reconocimiento. Y bueno, a ti te tocó recibirlo en esta ocasión en relación al sexto semestre.
Así es. Sí, se me otorgó este, pues ahora sí, reconocimiento de honor a quien honor merece. Tuve un promedio de 10 en general. Ay. Y pues ahora estoy cursando apenas octavo semestre, pero se sí. nos hizo apenas esta ceremonia.
Sí, que es lo que me estabas platicando, que se va recorriendo, ¿verdad? Porque Así se es. Espera que se terminen los dos semestres para sacar los...
Semestre concluido, ajá. Terminamos el siguiente semestre y ya términos se nos da ahora sí este reconocimiento por el semestre anterior.
Pues ya casi vas de salida.
Ya casi
vas de salida. Y bueno, no es el primer reconocimiento que recibes. Ya el primero, ¿cuál fue?
Me dieron también un reconocimiento en quinto semestre.
Ajá.
De quinto fue por un promedio general de 9.94. Igual me lo hicieron entrega cuando yo estaba en sexto semestre.
Sí, porque se van recorriendo. Y bueno, Diana, ¿cómo ha sido para ti el hacerte acreedora a estos reconocimientos?
Pues bueno, es una satisfacción muy generosa. Creo que el hecho de que uno esté estudiando y se le reconozca vale la pena. yo pues he invitado a muchos de mis compañeros, ¿no?, que les sigan echando ganas, nunca es tarde. Muchas de las veces creemos porque los primeros semestres pues no se nos otorga este reconocimiento, ya no podemos, y no, claro que sí. De hecho, hay personas que todavía de octavo y hasta otros semestres se les siguen recibiendo.
Sí, claro.
Pero sí es muy satisfactorio personalmente.
Bueno, ¿tú desde que entraste a la carrera sabías que se entregaba este reconocimiento o te enteraste después?
No, yo sabía porque, bueno, gracias a Dios, mi hermana egresó de la facultad. Ajá. Y ella sacó su medalla Benito Juárez.
Ah, excelente.
Entonces, pues bueno, es como una pauta que yo quería, sí, también llevar junto con ella, y bueno, desde un principio yo ya lo venía percibiendo.
Entonces, a ella también se hizo acreedora a estos reconocimientos de honor a quien honor merece, porque bueno, este de honor a quien honor merece lo entrega la facultad, uh-huh, y la medalla Benito Juárez, pues es un reconocimiento que hace la Universidad Juárez del Estado de Durango, así es, también a los mejores promedios. Y bueno, tenemos por aquí saludos para Diana de parte de Ricky Balboa, también de Víctor Galindo. Te mando saludos y bueno, pues muchas, muchas gracias. Y platícanos un poquito, Diana, acerca de cómo es un día en tu vida.
Pues bueno, empiezo muy temprano. Yo sí soy de las que se levantan a las 4:40 y más para prepararme, especialmente por la hora de llegada de las 7 de la mañana.
Ajá,
de la facultad.
Estás en el turno de la mañana.
Así es. De hecho, bueno, ya ahora que vamos a cursar a octavo se nos reducen las materias y bueno, tenemos una oportunidad de poder tomarla en otro horario, ya sea un poco más tarde, pero entro de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Hay veces que si queremos un tiempo para nuestro lunch, para almorzar, sí, pues ya nos damos la oportunidad y salimos un poquito más tarde. Pero pues mi día a día siempre ha sido levantarme muy temprano, ir a la facultad y después irme a trabajar.
¿En qué trabajas?
Mis papás, bueno, esencialmente mi mamá tiene negocios de comida. Ajá. Entonces pues estoy en los locales atendiendo.
¿Dónde tienen sus locales ustedes?
Tenemos un local en Coronado y Constitución 707, está frente al Multipago. Uh-huh. Tenemos otra sucursal en Aquiles Cerdán,
sí,
entre la calle de Zaragoza 909. Y pues bueno, todos los locales siguientes, esa barrotería.
Y ustedes están al pendiente siempre ahí apoyando. O sea, es un negocio familiar.
Negocio
familiar. ¿Y desde los cuántos años estás apoyando a tu familia?
Pues este negocio está desde que yo nací. Creo que tenemos más de 28 años aquí en el centro trabajando.
Excelente.
Y bueno, pues todos aportamos también, mi hermana.
Sí, claro, claro, cómo no. A ver, tenemos aquí más saludos. Ay, eres popular, Diana, ya están llegando los saludos, mira. A ver, ¿quién me faltó? A Ricky Balboa ya lo había mencionado. Víctor Galindo, saludos a la licenciada Diana y la que licenciade.
Y la que licenciade.
Y luego Carolina Maya también, un corazoncito. Ella es tu hermana, me imagino. Marlene Castillo, saludos, Diana. Beto Covarrubias también te manda saludos.
David Wayman.
Saludos a Diana de parte de un fan. Y de nuevo aquí Carolina Amaya. Dianita es bien inteligente. Bueno, pues ya es de familia, dice Diana.
Ya es de familia.
Y bueno, oye, ¿y ya estás empezando, por ejemplo, a meterte más en la cuestión jurídica o todavía vas a continuar ahí con tus papás?
Bueno, tengo la suerte,
ajá,
de que mi papá es abogado.
Ah, pues excelente.
Entonces, yo, bueno, creo que es muy irónico, yo empecé en la facultad de química, estudié farmacología un tiempo y
te
pues
querías
yo me
poner
di
rebelde.
Cuenta, sí, me di cuenta que no era para nada lo mío,
sí.
Sin embargo, pues bueno, tengo un padre que siempre me ha como...
Te ha apoyado.
Ajá, me ha acarreado a hacer lo que más me gusta, uh-huh, y creo que una parte muy importante de estudiar derecho es la vocación. Cuando uno le gusta algo, lo hace con mucho cariño y pues bueno, él ha sido parte de mi proceso porque pues si necesito algo, él me lo explica. Igual algunos asuntos que a él le llevan, yo los he estado viendo.
Le ayudas, lo apoyas.
Así es. Entonces, pues sí he visto la parte jurídica desde mucho antes que yo estuve en la facultad.
Eso es muy bueno. Yo creo que veo que ustedes son una familia unida. Por lo que me estás mencionando. Y bueno, parte fundamental, por supuesto, para los estudiantes, para cualquier estudiante, es el apoyo de los padres y de la familia.
Así es.
Entonces, ¿cómo? Ya acabas de mencionar a tu papá. ¿Y tu mamá?
Pues ella me ha enseñado muchas habilidades. Creo que también el hecho de tener un comercio me ayuda a mí a desplegarme un poquito más de no ser tan vergonzosa, de no tener pena, porque bueno, al final y al cabo tenemos una interacción con comensales,
con los clientes,
y
claro,
tengo que estar al pendiente de todo eso. Entonces siento que ambos han sido parte importante de lo que hoy día pues soy.
¿Cómo se llaman tus papás?
Mi papá Ricardo Rocha Burciaga y mi mamá Odilia Maya Márquez.
Muy bien, pues un saludo para ellos. Y bueno, yo creo que han de sentirse muy orgullosos, tanto de tu hermana como de ti. ¿Nada más son ustedes dos?
Nada más somos nosotras dos.
No, pues excelente, excelente. Y bueno, ojalá que continúe este apoyo en los proyectos que se vayan presentando, que tengas muchísimo éxito pues en este reto, porque ya estás a punto de casi ya de terminar la carrera. Y bueno, pues hay que inmediatamente a titularse.
Así es. Pues bueno, yo estoy tratando de hacerlo lo más pronto posible, mis servicios, mis prácticas, también el inglés. Precisamente, pues yo invito a todos los estudiantes desde que sea, no sé, cuarto o tercer semestre, pues empiecen a motivarse y ver en qué área pues pueden ellos poner sus actividades a andar, porque al final del día nos las van a pedir.
Claro.
Muchas de las veces, claro, pues los vamos recorriendo, lo vamos posponiendo y ya después es muy difícil. Entonces, si pueden hacer sus servicios, no sé, tal vez ayudando en alguna...
Lo del idioma también, que es súper importante.
Es de lo, creo, más fundamental, que si bien la facultad nos da la oportunidad de estudiarlo ahí e ir poco a poco llevándolo, también creo que si se nos da la oportunidad de atender el inglés en otra parte y poder hacer el examen, háganlo.
Sí.
Las oportunidades que sean.
Sí, porque de verdad es que antes cada quien veía cómo le hacía para sacarlo del idioma y ya llevar ahí tu comprobante de que traías el nivel que se requería y demás, pero yo siento que si ya están ahí, pues más vale estarse un poquito más ahí mismo en la facultad, pero ir haciendo todo junto para que cuando culmines con los semestres ya tengas todo listo, ¿no?
Así es, sí, es lo más viable para la hora de que, bueno, ya queramos titularnos, sea mucho más fácil.
Oye, ¿y no aprovechaste lo de la movilidad estudiantil?
La verdad es que no. Tengo un compañero que hace poquito, pues nos dieron unas charlas, precisamente él fue ponente.
Ajá.
Y él nos compartía que se había ido a diferentes países, también sobre los costos.
Sí.
Y pues sí llama mucho la atención, pero yo soy un poquito más apegada.
Sí, sí, me imagino. Bueno, mira, antes de cerrar con este segmento, leerte un poquito más de los saludos de Zaira Reyes, orgullosa de ti, amiga, Fuller Durango, Zona Norte. Saludos, Diana, toda la familia estamos orgullosos de ti. Saludos de tu tía, es la tía. Señora, ya le hice aquí comercial, tiene que pagar este comercial que le hice. Saludos a la tía de Diana. Jesús Soto, saludos, Jesús Sote, un abrazo. Y bueno, pues agradecerles a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, de tanto de Radio Objeción 5 como también de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Diana, pues agradecerte muchísimo. Me da muchísimo gusto como tu maestra ver que ya estás a punto de terminar y que sigues echándole muchísimas, muchísimas ganas. Y esperemos de nueva cuenta tenerte por aquí.
No, pues muchas gracias a usted por invitarme. Es un espacio muy bonito. Creo que también la oportunidad de que se nos dé para estar aquí y poder compartir con todos los demás, pues es algo que es muy autosuficiente.
Sí, no, y aparte también el que los demás estudiantes de FADER y CIPOL vean que es bonito el poder recibir este tipo de reconocimientos, porque los motiva, ¿no? Los motiva también a seguir adelante.
Sí, claro que sí. Igual invito a todos mis compañeros de la facultad que sigan echándole ganas. No pierden la esperanza. Si no se puede en un semestre, el otro quizás sí. Creo todo es un... Pues lo fundamental es la competencia, pero que sea sana.
Claro.
Es una competencia en que todos nos podamos ayudar. Y pues bueno, si el día de mañana no soy yo, pero que sea otro compañero que esté.
Así es, Diana Maya. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a que se queden con nosotros. Vamos a continuar con Josué Joel Hernández Montaño, que ya se encuentra por ahí. Vamos a una pequeña chispa musical y regresamos.
Gracias.
joven y
vivo.
Alumnos Fader y Cipol.
Así es, amigos, continuamos con este segmento de joven y vivo, porque fíjense que ahora pues hemos tenido muchos alumnos, porque hay muchísima actividad en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y me da muchísimo gusto recibir en esta ocasión a Josué Joel Hernández Montaño. ¿Estoy en lo correcto?
Sí.
¿Cómo te gusta que te digan, Josué o Joel?
Más que nada me han llamado más por el apellido.
Sí, en Montaño, la facultad, así
Montaño.
Es. ¿Entonces
siempre.
Montaño?
Sí.
Montaño será, pues, bueno, pues aquí al cliente lo que pida, ¿verdad? Oye, me da mucho gusto recibirte. Ibas entrando ahorita aquí a cabina y luego te pregunto que si a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí te fuiste en movilidad y Lolo me presume, sí, la tercera mejor del país. ¡Ay! Oye, entonces tú sí te fijaste exactamente en el ranking que están, sí, las universidades para hacer tu elección.
Así es. Antes de realizar lo que es el trámite de movilidad,
sí,
yo empecé a verificar qué universidades son las de las cuales más mejores. Y en este caso nos encontramos que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una de las terceras mejores
a nivel nacional.
De las mejores que hay es la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM.
Ajá, sí, claro.
Y de igual forma de ahí le sigue la Benemérita, posteriormente, ajá, la UASLP.
Excelente, pues muy buena elección. Y bueno, platícanos un poco acerca de esta experiencia. A mí me gusta mucho que nos platiquen de las experiencias que ustedes tienen cuando se van de movilidad, porque eso les sirve muchísimo, no solamente a los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sino a todos los alumnos de las diferentes escuelas y facultades de la UGED, porque todos tienen esta posibilidad de irse de movilidad nacional o internacional.
Así es. De igual forma, pues, es que más que nada de ir a conocer el ambiente cultural,
sí,
de,
sí,
de otro estado, en este caso, el estado de San Luis Potosí, pues es muy, 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 muy cultural.
Y muy bonito, tiene lugares,
sí,
hermosos.
Y de igual forma, lo que es Durango y San Luis Potosí, llevan de la mano diferentes tipos de culturas, y más que nada la cuestión, tanto una de leyendas y otra de las iglesias, ¿sí? Pero también dentro de lo que nos interesa a nosotros, que es el ampliar el conocimiento académico.
Así es.
De la manera de cómo imparten las clases en otra universidad.
Porque aparte te fuiste en los semestres ya de salida, en octavo,
sí,
semestre,
octavo
se supone que
semestre
ya llevas cierto nivel, que debes de traer cierto nivel ahí ya casi a punto de salir.
Así es, y de igual forma, por ejemplo, allá una de las cosas que nosotros nos damos cuenta cuando estamos realizando lo que es el trámite o,
sí,
la convocatoria, es que allá solamente son semestres pares y nones. Ahí, desde ahí empezamos con un tope. ¿Por qué? Porque aquí pues,
está todo
general
seguido, sí.
Ajá.
Sí,
y, sí. Y allá a mí me toca cursar octavo semestre, que es el semestre, uh-huh, en el que yo me voy, uh-huh, aquí de Durango, allá con los de décimo. Entonces, a mí me toca, ay, estar con toda la generación de décimo semestre.
Los que ya están de salida.
Así es. Que por ahí, pues, nos...
¿Y cómo te sentiste? A ver, platícanos cuando, ¿cómo te sentiste? ¿Si sentiste que ibas bajo de nivel o sentiste que sí ibas bien, para estar a la par con tus compañeros?
Siento yo que la Universidad Juárez nos da la cancha y nos da el preámbulo muy amplio en conocimiento para estar al nivel de otras universidades.
Ajá.
Y yo me doy cuenta que la Facultad de Derecho tiene muy, muy buen rendimiento académico en todos los ámbitos. Las materias que yo llevé allá están a la par que aquí en cuestión de conocimiento.
Ajá.
Y sinceramente yo me sentí a la par de los que están allá.
O sea, no te sentiste menos.
Y es muy buena la experiencia. Y de igual forma, pues aquí hacemos un énfasis para invitarlo.
Sí, claro, que se animen, porque
así
es una experiencia que se van a llevar para toda la vida, ¿no? Es
sí.
Por ejemplo, tú eres el mismo antes de irte a movilidad y ya después de regresar a la movilidad, ¿o sientes que sí cambiaste en cierto sentido?
Sí, se cambia mucho.
¿En qué aspecto?
Una, los choques culturales es donde te abre más campo en todos los sentidos, porque sientes tú que ya no te te sientes igual, prácticamente. No eres el mismo en diferentes aspectos. En cuestión de conocimiento te abre mucho, mucho, mucho el campo de conocimiento. Y en esta ocasión, pues sí nos toca decir Durango a comparación de diferentes, de en este caso de San Luis Potosí, pues sí es un poquito. Vamos creciendo, sí. Vamos creciendo aún en esa cuestión. Pero en cuestión de conocimiento estamos a la par y
te sentiste bien.
Y de igual forma abre mucho, mucho el campo en cuestión de.
¿Porque te fuiste solo o te tocó irte con otros compañeros?
No, me fui solo. De aquí de la Facultad de Derecho fuimos los dos alumnos los que hicimos movilidad, pero solamente yo me fui a la Universidad de San Luis Potosí.
Así es. ¿Y allá llegaste ya con lugar ubicado y todo o llegaste a buscar a ver qué pasaba?
Prácticamente desde aquí cuando yo me fui, que fue en enero, el 9 de enero, solamente había visto los lugares para quedarme, pero a ninguno había tratado. Llego a la central de San Luis Potosí y fue, ahora, ¿qué voy a hacer?
¿A dónde voy?
Y a marcar a los lugares que ya había tenido destinado.
¡Anda, qué aventado eres!
Y llegar a ver dos lugares de los cuales en uno yo me siento más confiado, más a gusto.
Y elegiste un lugar cercano a la universidad, a la facultad.
Literal, y cosa curiosa, dato curioso, aquí de mi casa a la universidad es ciertos kilómetros, toda distancia, y cosa que allá me tocó estar a la misma distancia.
Mira, no, pues así, bueno, para empezar ahí dijiste, esta es buena señal.
Sí.
Oye, Montaño, ¿y qué recomendación les darías tú para aquellos chicos que ya, porque ya salió también la nueva convocatoria para que se vayan, pero en el, no recuerdo si es en el próximo...
Es para el próximo semestre.
Próximo semestre. ¿Qué recomendaciones les darías para que les facilite más esa movilidad? Porque tú ya tuviste la experiencia, ya sabes, ay, a lo mejor si hubiera hecho esto así, no hubiera batallado tanto, ¿no?
Pues más que nada una, tener... mucha comunicación con lo que es la directora de
internacionalización. Sí, con Daniela. Ajá.
En todos los sentidos, verificar más que nada antes de lugares para quedarse. Ahorita están mucho las plataformas de Airbnb y cosas de ese estilo. Para que no batallen al momento de llegar después. Empezar a buscar con los mismos compañeros de ahí, de los que van de movilidad
también. Que te puedan recomendar.
Así es. ¿Por qué? Porque de igual forma lo que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí nos brinda muchas recomendaciones, de igual forma nos empatiza con lo que es los que vienen llegando de igual forma, porque también es conocer a los que vienen llegando.
Es que sí es importante intercambiar las experiencias. Totalmente, porque eso también para aquellos jóvenes que nos están escuchando y que no se han animado, que te escuchan, dicen, ay, pues sí, me motiva, ¿no? A lo mejor no apliqué ahorita, pero aplico para la siguiente convocatoria.
Sí, incluso yo traía el deseo ya desde semestres antes y me toca en el semestre octavo.
Y te toca estar con los de la última...
Y la última generación, que por ahí tuvimos
el último semestre.
La oportunidad de tomarnos hasta la foto con la generación.
Oye, ¿y qué? Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué tal hiciste amistades con ellos?
Claro, dentro de lo que cabe para nosotros, que estamos en el ambiente jurídico,
¿sí?
Las relaciones públicas son muy importantes.
Son muy, muy,
muy
importantes.
Importantes.
Totalmente
y
de
más
acuerdo.
En otro lugar.
Sí, claro. Claro. Entonces, hiciste buena amistad allá con varios compañeros y compañeras.
Sí, más que nada también con los docentes que me tocaron muy, se sentía mucha armonía dentro del recinto.
¿Y veías que el trato era diferente contigo que con los demás o era igual?
Era igual.
¿Regaños recibiste?
Sí.
¿Te regañaron?
En general.
¿Te portaste mal, pues?
No, más que nada por ahí, la cuestión de los exámenes que a uno ahí por ahí le cacharon el teléfono y demás. Y en ese aspecto sí son muy...
Muy estrictos, muy, muy estrictos. Que está bien, eso... O sea, alguien que hace trampa en un examen, pues no engaña al maestro, se engaña él mismo, ¿no?
Así es.
Entonces...
Sí, Y fueron muchas experiencias las que se vivieron.
Mira, nuestro tiempo es muy cortito, sí. Pero de estas experiencias, a mí me gustaría que nos platicaras alguna anécdota o alguna experiencia que sea así como que la con la que más te quedaste, o a lo mejor la que más te dio risa o la que más pena te dio.
En la materia de medicina forense.
Ajá.
Ahí estuvimos viendo los tipos de estamos viendo diferentes tipos de accidentes, y en este caso, cuando nos tocó ver lo que es ahorcamiento,
ajá,
la doctora hizo mucha énfasis en los elementos constrictores y demás. En esta cuestión saca un peluche de la mochila. Yo estaba en la parte de atrás, sí. Y yo le dije a un compañero, ¿sabes qué? Va a ocupar un voluntario. Cuando saca la doctora el peluche, le pone el agente constrictor. Yo desde atrás le grité, chin, vamos a matar al osito. Y todo el salón fue así de risa. Pero fue así como que hasta la doctora...
Fue espontáneo, sí, sí. fue espontáneo ahí. No, pues la verdad es que esta es una experiencia muy bonita. Yo a varios alumnos y alumnas que han venido aquí a platicar con nosotros acerca de esta experiencia, yo siempre les noto así como les brillan sus, sí, ojitos, que es tu caso, cuando están hablando de esta experiencia, que es una experiencia muy bonita, y siempre, siempre dicen, si tienen la oportunidad, no la dejen pasar.
Así es, y más que nada, pues son oportunidades que la Universidad Juárez te brinda en todos los ámbitos para, ajá, que tú reafirmen los conocimientos que tú ya llevas de aquí para allá.
Así
es. Y aún así amplíes más lo que tú ya sabes.
Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, hacerle la recomendación de verdad a todas las alumnas, alumnos de las diferentes escuelas y facultades, aprovechen esta maravillosa oportunidad que les brinda la UGT, poder seguir de movilidad. O sea, pueden incluso hacer dos movilidades en la carrera, la nacional y la internacional.
Así es.
Entonces, es una maravilla, es una maravilla.
Sí, pues ya sería más cultura,
sí,
en todos los sentidos.
Sí, por supuesto. Entonces, a lo mejor si tienen mucho miedo de irse a la internacional, primero me voy a una nacional.
Sí.
Para vivir la experiencia.
Así es.
Y ya que sé cómo es en la nacional, pues ya me aviento y me voy a la internacional, ¿no?
Sí, también ya también ahí verificar los tiempos, porque ya, como es mi caso,
sí,
ya no se puede hacer.
Ya no alcanzaste a hacer la
otra.
Sí,
otra,
sí, si hubiera sido con más tiempo, hubieses alcanzado. A lo mejor esta hubiera sido la internacional.
Sí, pero vivimos la experiencia, adoptamos lo que reafirmamos los, ajá, conocimientos, y con eso más que nada me quedo yo de mi parte.
Oye, pues muchas felicidades, Josué Joel Hernández Montaño, mejor conocido como Montaño, gracias, nada más, sí, por habernos acompañado a platicar de esta bonita experiencia. ¿Quieres cerrar con algo?
Sí, y más que nada es un amplio agradecimiento tanto a familia, que siempre, toda la movilidad, siempre, sí, hay que estar apegados a la familia. Sí, de igual forma a los directivos, al director de la Facultad de Derecho, al académico, de igual forma a la licenciada Dani Olmos, al subsecretario académico de la universidad, que de igual forma pues te brinda los recursos y
el
más
apoyo
que nada
dentro
el apoyo
de lo que se puede, ¿no?
Porque todos los sentidos. Al rector, más que nada.
Sí, así es. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá que esta experiencia que nos compartiste sirva de algo y aliente a estos jóvenes estudiantes de nuestra máxima casa de estudios a que estén al pendiente siempre de esta página de movilidad, que es de la Dirección de Internacionalización de la UGT. Estén al pendiente. Siempre sale la convocatoria, nada más que desgraciadamente a veces pues no se le da la difusión que debiera para que todos estén enterados. Traten de estar siempre vigilando la página, estar al pendiente de las convocatorias, acercarse con Dani Olmos, que de verdad los va a asesorar desde el inicio hasta la conclusión de la movilidad.
Eso sí.
O sea, eso ténganlo 100% por seguro. Y bueno, movilidad físicamente está aquí en la Biblioteca Central de nuestra Universitaria, está en ese mismo edificio, en una puertita chiquita, en un ladito. Ahí está la dirección de internacionalización de la UGET. Entonces, les agradezco muchísimo el favor de su atención. Ya nos despedimos porque ya nos robamos un minutito. Le agradezco muchísimo de nueva cuenta a Montaño por habernos acompañado. Muchas gracias. A mi compañero Abraham Milán, como siempre, su asistencia técnica, y a todas y todos ustedes por el favor de su atención.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.